1 de Juan 2, versículos 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra en sus vidas. Vamos a orar. Para ayudarnos en este tiempo, te pedimos para poner atención, para no poner ningún obstáculo, para no recibir tu palabra. Tu palabra a veces es muy fuerte. Tu palabra a veces viene como esa espada que lastima, que hiere. Es lo que necesitamos, porque necesitamos a veces ser heridos antes de ser sanados. Te pedimos entonces, Señor, que tu palabra haga su obra aquí entre nosotros, en cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Charles Spurgeon dijo una vez que la razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia en el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia en la iglesia. La iglesia tiene tan poca influencia en el mundo porque el mundo tiene tanta influencia en la iglesia. Y él dijo eso hace 150 años. Y es tanto la verdad hoy como lo era hace ese tiempo. Y creo que más, es un problema muy, muy grande en la iglesia cristiana hoy en día. También un pastor más reciente, se llama Steve Lawson, dijo algo muy similar. Citando Juan 17, él dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Deberíamos tener nuestro barco en el agua, pero no tener agua en el barco. Piénselo. Es decir, tenemos que vivir en el mundo, pero el mundo no debería estar en nosotros. Así como un barco está en el agua, es un gran problema cuando el agua empieza a entrar al barco. Y si esa es la verdad para el cristiano individual, ¿cuánto más es la verdad para los cristianos juntos, para la iglesia local? La iglesia local existe en el mundo. No podemos salir del mundo. Dios nos ha puesto aquí como testimonio, como sal y luz. El problema es cuando el mundo empieza a entrar a la iglesia. Y sin duda podemos ver en nuestro alrededor y con tristeza reconocer que esto ya ha sucedido en tal vez la mayoría de las iglesias cristianas que conocemos. No todas, gracias a Dios, pero tal vez la mayoría. Esas iglesias o ya no predican el evangelio, o no predican en contra del pecado, o no predican con aplicación específica para la vida, o no disciplinan a nadie, o sus jóvenes no pueden ser distinguidos de los del mundo, o lo que sea. Pero para ser muy, muy honesto y directo con ustedes, esas iglesias no son nuestro problema. Sí deberíamos orar por ellas, ayudar a personas allá con quien ayuda, por supuesto, pero yo no estoy muy preocupado por esas iglesias. Estoy preocupado por esta iglesia. Por aquí estamos. Es muy fácil para nosotros ver el problema en todos los demás, otras personas, otras iglesias. Y muy difícil para nosotros ver ese problema en nosotros o en nuestra propia iglesia. Y por eso quiero tocar este tema. El tema de la mundanalidad de la iglesia, en la iglesia. Y voy a predicar este mensaje no porque veo un problema en una persona o en una familia aquí en la iglesia. Y voy a predicar un mensaje primeramente nada más dirigiéndome a esta persona, a esta familia. No es así. Todos nosotros, sin excepción, luchamos con la mundanalidad. Luchamos con a veces la tendencia de amar al mundo. Nuestra iglesia local, como todas las demás iglesias en el mundo, está expuesta a la tentación a ser mundana si no tenemos cuidado, si no velamos y oramos mucho. Entonces yo creo que este mensaje sea muy claro, que sea muy entendible, que produzca convicción de pecado en cualquier persona o familia aquí en esta iglesia que está viviendo en el mundo y amando al mundo. Y también oro que este mensaje sea un aviso fuerte para aquellos aquí que tal vez ahora no están amando al mundo, pero van a ser tentados para amarlo en el futuro, porque eso pasa con todos nosotros. Y por supuesto, oro que nuestra iglesia sea protegida del mundo, que el mundo no entre aquí, que estemos siempre alertas, velando y orando, teniendo el valor de confrontarnos a nosotros mismos y a otros, para que el mundo no encuentre un punto de apoyo para su pie en esa iglesia local. Nuestro texto es 1 Juan 2:15, un versículo muy conocido, como dije, pero muy importante, muy fuerte. Otra vez dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por supuesto, este versículo se puede aplicar al incrédulo, la persona que ni está en la iglesia, que ni reclama ser cristiano. Él ama al mundo porque es parte del mundo, no ama al Padre porque nunca ha sido salvo. Pero que recordemos, hermanos, que este libro, esta carta, fue escrita a cristianos. Eso vemos en todo el libro, especialmente en el contexto. Si vemos los versículos anteriores, aquí en 1 Juan 2, Juan dirige sus palabras a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Y posiblemente eso se refiere a la edad física, pero es más probable que se refiere a diferentes etapas en la vida cristiana. Nuevos cristianos, cristianos muy maduros y cristianos jóvenes. Entonces no deberíamos leer ese versículo y pensar que solamente se aplica a los incrédulos. Deberíamos leer ese versículo y reconocer que es un aviso muy fuerte para la iglesia. Es un aviso para aquellos que reclaman ser cristianos, ya sean jóvenes o adultos, que están en la iglesia, que asisten a la iglesia, que reclaman ser parte de la iglesia, pero son tentados a vivir como el mundo. El aviso es para nosotros, todos nosotros aquí. Ese también es mi enfoque en este mensaje. Yo quiero hablar con ustedes que dicen que son cristianos, que están aquí, que asisten a esta iglesia local, a ustedes jóvenes y también a ustedes adultos. Quiero que entendamos el versículo de esta manera. La implicación de este versículo es que amamos a Dios menos cuando amamos al mundo más. Amamos a Dios menos cuando amamos al mundo más. Quiero que entendamos que no podemos amar a Dios plenamente hasta que dejemos de amar al mundo completamente. Digo eso para ser muy preciso. Obviamente, la persona que ama al mundo completamente y no ama a Dios para nada, no es cristiano. Eso es obvio. Pero quiero enfatizar el peligro de ser un cristiano y tener algo de amor para el mundo. Porque esta pequeña parte de tu vida que ama al mundo estorba tu amor para con Dios. No significa que no le amas para nada. Pero significa que nuestro amor para con Dios no puede ser tan pleno y tan completo como debería ser hasta que ya dejemos de amar al mundo. Entonces ese es mi énfasis. Para convencer a aquellos aquí que dicen que son cristianos y no lo son, que no pueden amar al mundo, a Dios al mismo tiempo. Pero también quiero avisar a los cristianos verdaderos aquí del peligro de jugar con el mundo y jugar con el amor del mundo. Es lo que queremos, ¿verdad? Queremos amar a Dios más. Queremos amar al mundo menos. Y un amor pleno para con Dios, ¿cómo crece? Es lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo podemos tener más y más amor para con Dios? Una de las maneras para amar más y más a Dios es amar menos y menos al mundo. Lo leímos en Mateo 6. No puedes servir a dos señores. Es imposible. O vas a amar a Dios o vas a amar al mundo. Necesitamos reconocer la mundanalidad que está en nosotros y en nuestra iglesia, precisamente para que amemos más a Dios y amemos menos al mundo. No podemos amar a Dios plenamente hasta que dejemos amar al mundo completamente. Vamos a ver tres cosas aquí en este versículo. Aquí en primer lugar vemos el pecado. El pecado es el amor al mundo, el amor de las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la primera cosa que tenemos que hacer es definir nuestros términos. ¿Qué significa el mundo? ¿Significa que no deberíamos amar este planeta? ¿Que no debemos amar esta creación? No, en el contexto se refiere al sistema de mal que se opone a Dios. Ese es el mundo. Es el sistema pecaminoso sobre el cual reina Satanás, que siempre se opone a Dios y su voluntad. El mundo es cualquier cosa o cualquier persona que está sin Cristo y en contra de Cristo. Alguien mundano es alguien que vive su vida de manera que se opone a Dios. ¿Okay? El mundo es todo lo que se opone a Dios y su voluntad. Entonces ya entendemos lo que significa el mundo en ese contexto. La siguiente pregunta es, ¿qué significa amar al mundo? Pues obvio, no deberíamos amar lo que se opone a Dios. Y no deberíamos amar el sistema que siempre se pone en oposición a la voluntad de Dios. No deberíamos participar en esas cosas, ni enfocarnos en ellas, ni hacerlas nuestra prioridad, ni encontrar placer en ellas. Fíjense bien que no dice que no deberíamos vivir en el mundo. Cristo ya dijo antes que estamos en el mundo, tenemos que vivir en el mundo. La idea de no amar al mundo no significa que tenemos que separarnos de todos y aislarnos y nunca salir de la casa y nunca tener contacto con nadie que no sea cristiano. No es eso. Dios no nos ha llamado a hacer eso. Dios nos ha llamado a ser luz y sal en la tierra. Entonces tenemos que estar en el mundo, pero sin participar en su maldad. Y sin ser influenciados por su maldad, sin ser parte de las cosas que se oponen a Dios. El amar al mundo, entonces, es enfocarnos en él. Es participar en y disfrutar lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es encontrar placer en las cosas mundanas en vez de en las cosas espirituales. Ahora, lo que necesitamos son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos específicos. Pues voy a mencionar algunos. Pero también Dios mediante en 15 días voy a predicar otro mensaje de Filipenses 4:8, que va a ser un mensaje muy práctico de aplicación a este mensaje. Normalmente es un mensaje en dos partes. Es el versículo que dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y vamos a tomar este versículo y vamos a ver muy específicamente en nuestras vidas lo que necesitamos hacer y lo que no necesitamos hacer para no amar al mundo sino amar a Dios. Entonces oramos que todos regresen en 15 días también para este mensaje de aplicación específica, pero tampoco puedo brincar la aplicación ahora. Voy a decir algunas cosas. No amar al mundo significa, por ejemplo, no amar la música del mundo. ¿Qué significa eso? Cuando digo la música del mundo, no me refiero a cualquier música que no sea himnos o alabanzas. No. Ni me refiero a cualquier música producida por un incrédulo, porque creemos en la gracia común. Creemos que aún un incrédulo puede producir música que edifica al cristiano. Y damos muchas gracias a Dios por música así. Entonces, eso no es lo que quiero decir cuando digo que no amar al mundo significa no amar su música. La música del mundo, la música mundana, se refiere a la música que se enfoca en las cosas del mundo, las cosas que van en contra de Dios y su voluntad, las atracciones del mundo que se oponen a Dios y su voluntad. Es todo lo que no glorifica a Dios. En 15 días vamos a ver aún más específicamente lo que eso significa. Pero no somos necios. Porque no somos necios. Ustedes saben generalmente lo que es la música mundana, la música que no glorifica a Dios, la música que cambia tu perspectiva para que sea mundana en vez de espiritual. Ustedes saben lo que es esta música. No tengo que decirles, aunque sí voy a decirles en 15 días. No amar el mundo también significa no amar los programas y las películas del mundo. Cosas que o tienen escenas no apropiadas para el Hijo de Dios, o otra vez que presentan una perspectiva del mundo que poco a poco te influencia hasta que empieces a pensar como impío en vez de cristiano. Hoy en día es muy sutil, pero hay programas y películas sin escenas de sexo que todavía están comunicando el hecho de que, por ejemplo, la homosexualidad es normal. Hasta ahora programas para niños están empezando con eso. Dicen, no, el programa está bien, no hay sexo. Eso no es la única regla. Si tú ves tanto de esas cosas, tu mente empieza a cambiar, tu perspectiva empieza a cambiar. Que es lo que ellos están intentando hacer, de hecho. Están intentando a cambiar la manera en la cual tú piensas en cuanto a cosas. O por ejemplo, mucho más común que el sexo fue el matrimonio es normal. No, pastor, no hay escena de sexo en esta película, en este programa. No, pero tú sabes que en esta película, en este programa, están promoviendo a personas viviendo juntos y estar casados. Pero tal vez no es el acto mismo que ves, pero si tú ves muchas de esas cosas, tu perspectiva empieza a cambiar. Eso es muy importante para los jóvenes aquí, para los niños, porque a veces ustedes no se dan cuenta, ustedes piensan que son muy maduros y pueden distinguir bien, pero sus mentes están cambiando y ni se dan cuenta, porque ven tanto la tele y tantas películas y tan poco la palabra de Dios, que tu perspectiva está siendo cambiada. Es muy peligroso. No amar el mundo significa no amar los estilos del mundo, no identificarte con el mundo en cuanto a lo que dices, en cuanto a cómo te vistes, en cuanto a cómo te arreglas. No amar el mundo significa no amar el dinero del mundo, la fama del mundo, las prioridades del mundo. O sea, hay muchísimo, y podría continuar. Pero siempre cuando predico eso, tengo la idea de que alguien aquí está pensando, pero pastor, lo importante es el corazón, ¿verdad? Si lo externo no es importante, como he visto no es importante, lo que veo no es tan importante, es mi corazón que importa, ¿verdad? Claro que sí. Pero lo externo siempre refleja lo que hay en tu corazón. Siempre. No hay excepciones. Pues apenas vimos también Mateo 6. ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Entonces sí, por supuesto, tu corazón es lo más importante, pero entiéndeme bien, es una mentira pensar que la manera en la cual te vistes no tiene nada que ver con tu corazón. Es una mentira. Es una mentira pensar que la manera en la cual te arreglas no tiene nada que ver con tu corazón. Obviamente, lo más importante sí es lo interno, pero el estado de tu corazón siempre se muestra por lo externo, por palabras, acciones, lo que sea. Y yo sé también que cada vez que toco temas así, cuando hablo de la música, la tele, películas, hay personas que piensan otra vez con eso. Otra vez el pastor con su tema favorito. Y tal vez sí estás pensando, pastor, la verdad, si tú quieres una opinión así, si tú tienes una opinión así, si tú no quieres ver una película así, si tú quieres vestirte como que todavía vives en el siglo XVIII, está bien. Pero yo no. Tus opiniones no tienen control sobre mí. Claro, por supuesto. Si estas son mis opiniones. Si nada más estoy predicando lo que a mí me molesta, o lo que yo quiero o no quiero, entonces sí, entonces no tiene nada que ver con ustedes. Pero Dios en su sabiduría incluyó una frase en versículo que es muy importante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la palabra de Dios. Entonces, estoy predicando este mensaje no porque me da gusto, sino porque amo esta iglesia y tengo un terror de tener personas aquí que se engañen a sí mismos de que son cristianos cuando necesitan ser avisados de que no lo son. Tengo un terror de ver a los jóvenes aquí crecer pensando que están bien cuando están tanto en el mundo que no pueden amar a Dios. Entonces, no son mis opiniones. Mis opiniones no importan. Es la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí en segundo lugar el peligro. Primero el pecado, después el peligro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas al mundo, si amas las cosas que reflejan una rebeldía en contra de Dios, no puedes reclamar amar a Dios. No puedes. Y en caso de que pensamos que Juan nada más estaba muy enojado y frustrado con su iglesia cuando escribió eso, leemos lo mismo en Santiago 4:4. Y más fuerte, creo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, sí, tú puedes escoger ser amigo del mundo. Tú puedes hacerlo. Pero entonces estás escogiendo ser enemigo de Dios. Y no creo que queramos eso. Entonces, entiéndeme, eso no son palabras de tu pastor hablando de su frustración. Juan y Santiago escribieron lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. No son palabras para nuestra iglesia hoy en día. No te engañes. Si tu amor está completamente en el mundo, cuando tu placer se encuentra solamente en las cosas del mundo, no tienes derecho a llamarte hijo de Dios. Sea avisado. Examina tu corazón. Pero también, como dije al principio, mi deseo en este mensaje no es solamente avisar a los que no son cristianos o que están engañándose a sí mismos para que sean salvos, sino también quiero avisar a ustedes que son cristianos verdaderos aquí. Hermanos, fíjense en el peligro de jugar con el mundo. A lo mejor sí amas a Dios, luchas con el amor al mundo, pero cada vez te da asco, regresas a Dios. Perfecto, qué bueno. Pero entiende el peligro de jugar con el mundo, de querer acercarte tanto como posible al mundo sin amarlo. Eso es peligrosísimo. Lo veo mucho con los jóvenes. No solamente con los jóvenes, pero sí es la aplicación más obvia, creo. No, pastor, no amo al mundo, pero estás tan cerca al mundo que ni sabes cuando cruzas esa línea de amar al mundo. No, yo tengo mucho sentimiento de lo que veo, pero ves tantas cosas que no es posible que estás viendo cosas que glorifican a Dios. No es posible. Y te has acercado tanto a la línea que estás en peligro de tu alma. Entonces, la respuesta de un cristiano es alejarse tanto de la línea como posible, no acercarse tanto como posible. ¿Verdad? Entonces, no tiene sentido. Así, si ustedes han ido al metro, han visto a personas a veces que se acercan mucho al, bueno, donde pueden caerse, ¿no? Y no sé, piensen que son muy machos o algo para hacer eso. No tengo idea. A mí están hasta la otra pared, ¿no? Para no tener problemas. Pero si tú ves a una persona, por ejemplo, si tú ves cada día en el metro y ves la misma persona cada día así, literalmente como... ¿Qué piensa esta persona? Una persona, es una persona muy madura porque puede acercarse mucho y no caer. ¿Es lo que pensamos? ¿Qué pensamos? Es que necio. ¿Qué está haciendo? Se quiere morir, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que es diferente en la vida espiritual? ¿Por qué queremos ver tantas cosas del mundo y pasar tanto tiempo en las cosas del mundo y pasar tanto tiempo en el mundo y pensar que no nos afecta? Eso no es madurez, eso es necedad. Es muy peligroso para tu alma. Entonces, otra vez vemos, mientras más ames al mundo, menos amarás a Dios. Ese es el peligro. Pero lo bueno es que también lo opuesto es la verdad. Mientras más ames a Dios, menos amarás al mundo. Es lo que queremos. ¿Quieres amar a Dios más? Vamos a ver más adelante otra solución. Parte de la solución es amar menos al mundo. Es dejar de preocuparte tanto por las cosas del mundo, las cosas temporales, las cosas que no tienen valor eterno. Sacrificar esas cosas para lo que va a durar para siempre. Otra vez, Mateo 6. ¿Dónde está tu tesoro? Aquí, donde no va a durar, eventualmente vas a perderlo. O en el cielo, donde es permanente lo que estás preparando. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que tienes aquí o lo que tendrás allá? Cristo dijo, una persona no puede servir a dos señores. Va a amar a uno y aborrecer al otro, o aborrecer a uno y amar al otro. No podemos servir a Dios y las riquezas. No podemos servir a Dios y el mundo. Y por eso, como cristianos, a veces nos sentimos en tanta lucha, porque somos cristianos verdaderos, pero estamos intentando temporalmente servir a dos señores y no va a funcionar. Pues, ¿entienden? Hay personas, tal vez aquí, que no son cristianos, aman al mundo. Lo que quieren hacer es dejar esto y nada más creer en Cristo y amar a Dios. Pero también hay cristianos verdaderos aquí, quienes luchan con el amor al mundo. Y que tienen una vida con una lucha constante. No están contentos. ¿Y saben por qué no están contentos? Porque están intentando vivir en dos mundos. Están intentando servir a dos señores. Y nunca, pero nunca va a funcionar. Y eso empieza cuando tú empiezas a trabajar, ¿verdad, jóvenes? Y empiezas a trabajar y dices, no, pero más adelante voy a tener más dinero, voy a tener más tiempo. Ahora tengo que trabajar algunos domingos, por ejemplo, pero el futuro no. Ahora no tengo mucho tiempo, pastor, para venir a la iglesia. Pero más adelante, cuando tenga más dinero, voy a tener más tiempo. ¿Y adultos qué decimos eso? Pues nunca, nunca. Nunca vas a tener más tiempo que lo que tienes ahora. Nunca. Entonces ustedes empiezan a trabajar. Y empiezan a pensar, bueno, nada más por el rato yo no voy a dar a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, voy a dejar la oración, voy a dejar esto. Más adelante voy a regresar a eso. No, no vas a regresar. Bueno, en la misericordia de Dios oramos que sí. Pero no piensan, si no tientes a Dios, lo que vimos en la prédica de hoy. No puedes tentar a Dios así. Ahora es el tiempo para servir a Dios, porque no puedes servir a Dios y al mundo. Se puede intentar, pero les prometo, no va a funcionar. Tenemos que examinar nuestros corazones. Me dices, entonces, ¿qué es el equilibrio, pastor? Vivo en el mundo, pero tengo que separarme del mundo. ¿Cómo? ¿Dónde está tu tesoro? Primero, ¿dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu enfoque? Esa es la clave. Tiene que estar en Cristo, en Dios, y no en las cosas de este mundo. Necesitamos la solución, ¿verdad? Hemos visto el pecado, el peligro, después la solución. ¿Qué es la solución a eso? Reconocemos entonces, no puedo servir a Dios y al mundo. Tengo que dejar esas cosas. No debería amar al mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es la solución? La solución se encuentra en la frase que he estado repitiendo en este mensaje. Cuanto más amemos al mundo, menos amaremos a Dios. Pero realmente es lo opuesto a esto que es la respuesta, que es la solución. Cuanto más amemos a Dios, menos amaremos al mundo. Esa es la clave. Como siempre en la vida cristiana, la solución no se encuentra en solamente esforzarnos a no hacer una cosa. Eso no es suficiente, nunca va a funcionar. Hemos visto muchas veces, ¿verdad? Nada más intentando a dejar de hacer algo no va a funcionar. La solución es siempre positiva. La solución es enfocarnos en el amor del Padre, es conocer a Dios más y más en su palabra cada día, para que nuestro amor para con Él crezca, para que no tengamos espacio para las cosas mundanas y las cosas temporales y las cosas pecaminosas. Lean conmigo en Colosenses 3, 1 a 3, para ver esta verdad. Colosenses 3, 1 a 3. La solución no es solamente negativa, no dejar de hacer cosas, también es hacer algo positivamente. Y aquí lo vemos, Colosenses 3, 1 a 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo podemos no caer en la tentación de amar al mundo? Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde están tus ojos? ¿Qué significa? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Piensas más en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, o en las cosas espirituales, en Cristo, en la esperanza de la vida eterna? Si fijas tus ojos en este mundo, va a ser más fácil caer en el pecado de amar al mundo más que a Dios y su voluntad. Entonces, la clave que en este pasaje es la palabra que se repite varias veces. ¿Qué es la palabra que se repite varias veces en esos versículos? Aquí en Colosenses 3, 1 a 3. Okay. Otra palabra más importante. Cristo. Cristo. ¿Qué dice? Somos resucitados con Cristo. Debemos buscar las cosas de arriba porque allí está Cristo. Hemos muerto. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida y debemos mirar adelante su regreso y nuestra glorificación. El énfasis del pasaje es Cristo. Nuestro enfoque debe ser Cristo, no el mundo, ni las cosas del mundo, sino Cristo y solamente Cristo. Esa es la única manera en la cual vamos a poder obedecer este mandamiento y no amar al mundo. La única manera es tener un amor tan grande para Cristo, un amor que excede cualquier otro amor, que no tenemos ni tiempo, ni deseo, ni espacio para las cosas del mundo. ¿Entienden? Porque yo entiendo muy bien que yo crecí con esa idea de que lo que tenemos que hacer es dejar de ser eso, dejar de ser eso, no amar al mundo, no amar al mundo. Eso es parte, pero no es lo que va a hacerlo. Tenemos que enfocarnos en Cristo, en Él primero, en la parte positiva primero, y naturalmente no vamos a querer las cosas del mundo. ¿Ok? Si sales de aquí diciendo, yo voy a dejar de amar al mundo hoy, no va a funcionar. Tienes que salir de aquí diciendo, yo quiero amar más y más a Dios, conocerle más, pasar más tiempo con Él en la palabra, en oración, en la iglesia, y así no voy a tener ni deseo ni espacio para el mundo. Es lo que necesitamos, hermanos. Esa es la doctrina bíblica, esa es la gracia. Esa es la única solución a nuestro problema. Llénate con Cristo. Llénate con su palabra, con su iglesia, con la oración, y solamente así vas a poder no amar al mundo. Vamos a terminar con algunas aplicaciones. Otra vez, recuerden, en 15 días vamos a ver más aplicación y más específica en Filipenses 4:8. Pero al terminar este mensaje, nada más quiero mencionar algunas cosas. La primera cosa, y lo más fuerte, si amas al mundo, no puedes tener la confianza de tu salvación. ¿Puedes ser un cristiano y luchar con este pecado? Por supuesto, pero no puedes vivir en la plena comunión íntima con Dios. Y no puedes tener la seguridad plena de tu salvación mientras amas al mundo y las cosas del mundo. A veces, yo he dicho a ustedes, yo luchaba con la seguridad de mi salvación por más que 15 años. No tenía nada de seguridad. En mi caso, era ante todo por la mala doctrina, que yo estaba enfocado en mí y no en Cristo. Me doy cuenta también que otros que no tienen seguridad de la salvación es porque están viviendo en el mundo. Y para personas así, la verdad es que es muy bueno que no tienes seguridad de tu salvación. Porque necesitas examinarte para decir, pues realmente ¿a quién amo? ¿Al mundo y las cosas del mundo o a Dios? Entonces no puedes tener esa seguridad y vivir confiando y amando al mundo. Y no quiero solamente hablar con los jóvenes, pero primero con los jóvenes. Si tu vida está enfocada completamente en las cosas de este mundo, si tus prioridades son cosas que no van a durar, si son cosas de las cuales tú sabes muy bien muestran una rebeldía en contra de Dios, si todo lo que dices, haces, cómo pasas tu tiempo, cómo te vistes, grita, mundo, 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 mundo. Quiero avisarte con mucho amor, pero también con mucha fuerza. Ten cuidado. ¿Por qué te llamas cristiano si amas más las cosas del mundo? Si amas al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Pero no solamente los jóvenes. Es la verdad para todos aquí. Todos. Te pregunto, ¿cuánto del mundo está en ti? ¿Cuánto del mundo está en esta iglesia? No podemos amar a Dios plenamente hasta que dejemos de amar al mundo completamente. Cuanto más amemos al mundo, menos amaremos a Dios. Este asunto es lo que nos causa problemas con su tiempo con Dios. Si estamos en comunión con el mundo, no podemos estar en comunión con Dios. Y recuerden cómo distinguimos aquí en la iglesia unión y comunión, ¿verdad? Si eres cristiano, la unión con Cristo es tuya, porque no tiene nada que ver contigo. La salvación está basada en Cristo, la unión con Dios está basada en Cristo y no cambia nunca. Tu salvación está segura. Pero la comunión que tenemos con Dios sí fluctúa. Si es más o menos, dependiendo si estamos en el mundo y guardando pecado o si estamos en la palabra con Dios. Y cuando pasamos por momentos de caer en la tentación de enfocarnos en el mundo, las cosas del mundo, tenemos menos tiempo para Dios, ¿verdad? Cuando tenemos menos tiempo para Dios, menos tiempo para su palabra, menos tiempo para oración, menos tiempo para la iglesia y así menos comunión plena e íntima con Él. Nos afecta los domingos, Hermanos, no podemos actuar de manera mundana toda la semana y después venir aquí el domingo y pensar que todo va a cambiar cuando entro esta puerta. Así no va a funcionar. Eso nos afecta cada día porque no podemos estar enfocados en las cosas del mundo todo el día y después regresar a la casa y dirigir a nuestra familia en adoración familiar o guiar a nuestras familias en las cosas de Dios. No podemos estar en comunión plena con Dios y el mundo al mismo tiempo. No podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Tenemos que decidir. ¿Qué vas a amar? ¿A quién vas a amar? Pero también, gloria a Dios, cuanto más amemos a Dios, menos amaremos al mundo. Y como dije, esa es la solución. Esa realmente es la solución. No solamente de esforzarnos de dejar de amar al mundo, sino amar a Dios tanto que no hay tiempo ni espacio para las cosas del mundo. ¿Qué es lo que queremos, verdad? No es fácil, porque vivimos en el mundo, porque somos bombardeados constantemente con la tentación de ser como el mundo. Pensar que tenemos que conformarnos al mundo. Pero quiero terminar con un versículo que nos puede ayudar. Leamos juntos, por favor, en Hebreos 11:13. Para terminar con la solución, otra vez. Amar a Dios más para poder amar al mundo menos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Fíjense aquí en Hebreos 11 y el versículo 13. Hebreos 11 y el versículo 13. Hablando de estos santos de Dios en el pasado, dicen: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, fíjense, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así es. Estos hombres y mujeres de Dios en el pasado nos dan un ejemplo. Ellos reconocieron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y saben qué? Nosotros también. Nosotros también. Por eso Pedro nos ruega que, como extranjeros y peregrinos, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si podemos resistir la tentación de amar al mundo, la tentación de conformarnos al mundo, reconociendo que no pertenecemos aquí. Somos peregrinos, nada más, pasando por la tierra, en camino a nuestro hogar celestial. No deberíamos estar cómodos aquí, porque no es nuestro hogar. No deberíamos ser distraídos por las cosas de aquí. No es nuestro hogar. Tenemos algo mucho mejor esperándonos. ¿Por qué perder el tiempo y la energía en las cosas pasajeras de este mundo pecaminoso? No tiene sentido. Entonces, que recibamos el aviso de la palabra de Dios. No podemos amar a Dios plenamente hasta que dejemos de amar al mundo completamente. Cuanto más amemos al mundo, menos amaremos a Dios. Pero otra vez, salgan enfocándose en eso. Cuanto más amemos a Dios, menos amaremos al mundo. Que nos enfoquemos en Él. Que fijemos nuestros ojos en Cristo. Que recordemos que somos peregrinos aquí y nada más. Que este mundo no es nuestro hogar. Que un día vamos a estar en Cristo, en su presencia, en nuestro hogar celestial para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, enséñanos esta verdad, te pedimos. Que no pertenecemos aquí. Que somos peregrinos y nada más. Somos extranjeros aquí. Que este mundo no es nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer cuando estamos perdiendo nuestro tiempo. Te pedimos que nos ayudes a reconocer cuando estamos acercándonos a esa línea de amar mundo. Ayúdanos individualmente, como familias y como iglesia, Señor, a alejarnos tanto del mundo como posible, porque te amamos a ti tanto. Llénanos con tu palabra, llénanos con tu amor, llénanos con Cristo, para que ni tengamos deseo para esas cosas mundanas, pasajeras y pecaminosas. Te pedimos, Señor, que tú protejas a nuestra iglesia, que protejas a nuestros jóvenes. hay muchísimas tentaciones para ellos. Te pedimos que tu palabra que fue predicada hoy tenga efecto en sus corazones. Te pedimos por los jóvenes que no están con nosotros hoy o en ese tiempo, que también pueden entender que este mundo es engañoso y ofrece lo que no puede dar. Protege a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, te pedimos, Señor. Y protege a nuestra iglesia para que el mundo no entre aquí. Te pedimos eso, Señor, en nombre de Cristo. Amén.